La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 282. En esta primera sección del programa, trata de compartir unos consejos acerca del estudio bíblico. Hace varias semanas que estamos viendo consejos para la lectura de cada libro bíblico, utilizando ideas tomadas del libro Cómo leer la Biblia libro por libro, escrito por los autores Fee y Stuart. Hoy vamos a estar hablando de la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Veremos consejos para leer Segunda de Tesalonicenses después de que hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser un Dios tan bondadoso, tan misericordioso. Necesitamos tu gracia y tu perdón. Gracias por haberte revelado por medio de tu palabra. Pedimos, Padre, una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Esta carta fue escrita poco después de la primera carta a los Tesalonicenses. Pero se nota un cambio. Pablo está enojado. Por un lado, está enojado porque algunas personas han comunicado un mensaje a la iglesia en nombre de Pablo y sus compañeros, aunque no vino de ellos. Él les pide que recuerden lo que él les dijo cuando estaba ahí y que recuerden lo que él escribió en su carta. Él no quiere que estén pensando que estos otros mensajes hayan sido suyos. Le molesta el contenido de esos mensajes, pues están diciendo que Pablo ha dicho que el día del Señor ya pasó, o sea, que la segunda venida de Jesucristo ya había ocurrido. La explicación de Pablo es un poco problemática para nosotros, pues hace referencia a enseñanzas que los tesalonicenses conocían, pero nosotros no. Él dice que ellos saben del hombre malvado que tenía que venir antes. Nosotros no sabemos a qué se refiere. También dice que ellos saben lo que es que impide que llegue ese hombre. Y nosotros tampoco sabemos eso, pero sí sabemos que la idea de que el Señor haya venido ya no concuerda con lo que el resto de la Biblia enseña. Otra cosa que está molestando a Pablo es que algunos de los tesalonicenses han dejado de trabajar. Los griegos menospreciaban el trabajo físico, y Pablo lo sabía bien. Por eso, mientras él estaba en Tesalónica, siempre trabajó con sus manos para ganar su sustento. En otras partes, recibía sustento de otras personas, pero en Tesalónica quiso poner un buen ejemplo. Y en la primera carta ya les había advertido sobre ese problema. Por esas razones está Pablo aún más molesto que estos cristianos hayan caído en la vagancia después de ver su ejemplo y después de escuchar sus palabras. En las otras partes de esa carta, Pablo demuestra el mismo amor y afecto hacia ellos que mostró en la primera carta. Como cristianos, podemos enojarnos con hermanos sin dejar de quererlos. Pablo nos da un buen ejemplo de esa práctica cristiana en esta carta breve que es 2 de Tesalonicenses. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Cuando diga adiós a la vida aquí, estaré con Cristo, muy feliz yo voy a estar, reinando con Cristo, reinando con Cristo, reinando.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Debemos tener en cuenta una cosa importante cuando leamos este libro. En primer lugar, el mensaje central de Apocalipsis no es el fin del mundo. Utiliza imágenes del juicio final, pero el libro en sí habla del juicio de Dios contra el Imperio Romano. En segundo lugar, debemos recordar que el libro sí habla de cosas que ya pasaron hace siglos y siglos, de una persecución que enfrentaba la Iglesia a final del primer siglo. Si perdemos de vista esos dos puntos, podemos comenzar a hablar con histeria de este libro, en vez de estudiarlo con calma, viendo el mensaje original del autor. Contexto, contexto, contexto. El principio de contexto es de suma importancia cuando leemos Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 17. Hemos visto que Dios está juzgando a Roma y su imperio por los pecados cometidos en contra de los mártires cristianos. Vamos a ver otra descripción de ese juicio aquí en el capítulo 17, comenzando con el versículo 1. Leamos. Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y me dijo: ven, te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre las aguas. Los reyes del mundo se han entregado a la prostitución con ella, y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su prostitución. Esta imagen ocurre varias veces en el libro de Apocalipsis, la imagen de Roma como una prostituta que seduce a las naciones, que les hace beber del vino de su prostitución. La Biblia suele hablar de la adoración de otros dioses como fornicación. Roma no solo ha sido un poder político, sino un poder religioso también. Ha exportado a todas las naciones el culto al emperador. Los que han aceptado adorar a ese hombre pagarán las consecuencias. Aquí se le dice los habitantes de la tierra, en contraste con el pueblo de Dios, que es descrito como los habitantes del cielo. Este juicio contra Roma está directamente conectado a los juicios que vimos en el capítulo 16, pues es uno de los siete ángeles de ese capítulo que acompaña a Juan. Sigamos leyendo. Luego, en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó al desierto. Allí vi una mujer montada en un monstruo rojo, el cual estaba cubierto de nombres ofensivos para Dios, y tenía siete cabezas y 10 cuernos. Aquella mujer iba vestida con ropa de colores púrpura y rojo, y estaba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro, llena de cosas odiosas y de la impureza de su prostitución, y llevaba escrito en la frente un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas, y de todo lo que hay de odioso en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer estaba borracha de la sangre del pueblo santo y de los que habían sido muertos por ser testigos de Jesús. Al verla, me quedé muy asombrado. La prostituta lleva un nombre en la frente, Babilonia. Pero vamos a ver que el nombre Babilonia es simbólico. Esta es la nueva Babilonia, Roma, que está por recibir el mismo castigo que recibió la primera Babilonia. Va a ser conquistada por sus enemigos. ¿Por qué? Porque se había emborrachada con la sangre de los santos, de los cristianos que murieron por su fe. Ellos murieron como testigos. La palabra testigo en griego es martus, de donde viene la palabra mártir. Los mártires y su sangre han traído el juicio a Roma. Sigamos leyendo. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te voy a decir el significado secreto de esa mujer y del monstruo que la lleva, el que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El monstruo que has visto es uno que antes vivía, pero ya no existe. Sin embargo, va a subir del abismo antes de ir a su destrucción total. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán cuando vean ese monstruo que antes vivía y ya no existe, pero que volverá a venir. Aquí se verá quién tiene sabiduría y entendimiento. Las 7 cabezas representan 7 montes sobre los que esa mujer está sentada. Las cabezas, a su vez, representan 7 reyes. ¿Cuál ciudad es conocida por estar construida sobre 7 montes? ¿Buenos Aires? ¿Nueva York? ¿Beijing? No, Juan nos dice claramente que está hablando de Roma. Si alguien ha tenido dudas hasta ahora de la interpretación, que la pierda ahora. La mujer, la prostituta, la Gran Babilonia, está sentada sobre 7 montes. Roma. Es la ciudad de Roma, centro de poder del Imperio Romano, centro de poder del reino satánico sobre la tierra, a final del primer siglo. Vemos de nuevo la frase, los habitantes de la tierra, y aquí vemos que son los que no tienen su nombre en el libro de la vida. Las ciudades antiguas llevaban libros con los nombres de los ciudadanos. El libro de la vida es el libro que contiene los nombres de los ciudadanos del reino de Dios. Los habitantes de la tierra en el Apocalipsis son los que no pertenecen a ese reino. Son ellos que siguen a la mujer y son ellos que serán castigados. Leamos el resto del capítulo 17 de Apocalipsis. 5 de estos reyes ya cayeron. Uno de ellos gobierna ahora y el otro no ha venido todavía, pero cuando venga no durará mucho tiempo. El monstruo que antes vivía y que ya no existe es el octavo rey, aunque también uno de los otros 7, y se encamina hacia su destrucción total. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a gobernar, pero por una hora recibirán, junto con el monstruo, autoridad como de reyes. Estos 10 reyes están de acuerdo y darán su poder y autoridad al monstruo. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, teniendo con él a los que Dios ha llamado y escogido y son fieles, porque el cordero es señor de señores y rey de reyes. El ángel me dijo también: las aguas que viste, sobre las cuales está sentada la prostituta, son pueblos, gentes, lenguas y naciones, y los 10 cuernos que viste y el monstruo odiarán a la prostituta y la dejarán abandonada y desnuda. Comerán la carne de su cuerpo y la quemarán con fuego. Dios les ha puesto en el corazón la determinación de hacer lo que Él quiere que hagan. Se pondrán de acuerdo para entregar su autoridad de reyes al monstruo hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. La mujer que viste es aquella gran ciudad que domina a los reyes del mundo. La gran ciudad que domina a los reyes del mundo, la que fue construida sobre 7 montes, es la ciudad de Roma. Leamos el Apocalipsis en su contexto, viendo que va dirigido a la iglesia del final del primer siglo, y les habla del juicio de Dios sobre Roma por la forma en que persiguió la iglesia en los primeros siglos. No habla del fin del mundo, habla del juicio de Dios contra Roma. Yo soy Timothy Archer y este es el programa de la Biblia.
Cuando diga Dios a la vida aquí.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección: Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección: radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.